SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días, buenos y fríos. Están siendo unas navidades gélidas, tanto que ayer fue el día más frío de todo 2025. Fue además el 25 de diciembre más frío de los últimos 15 años, según los datos de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. El tiempo está muy revuelto estos días, seguramente lo hayan comprobado ya, con muchísima lluvia en el norte, en el este del país. Ayer se acumularon 35 litros por metro cuadrado en 12 horas apenas en Ibiza, más de 150 en el sur de Valencia y nevó con fuerza en las sierras de Almería. Para hoy, hay aviso naranja en la provincia de Valencia por lluvias, en Cataluña por un fuerte temporal marítimo que va a dejar avisos en toda la costa catalana, también en las costas de las Islas Baleares. Así que vamos a repasar para empezar cuánto frío ha hecho, cuánta agua ha caído en estas últimas horas durante el día de Navidad y también, sobre todo, Luismi Pérez, ¿qué nos espera en los próximos días? Buenos días.
Buenos días, José Luis. Pues lluvia, fíjate, en el extremo norte de Alicante, en la Marina Alta, en la lluvia, ya han caído 237 litros por metro cuadrado. Las últimas 24 horas, en Gandía, 160. En el caso de Cataluña, llevamos hasta 54 litros por metro cuadrado en Olot, 31 en San Javier, en Murcia, 27 en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Ha llovido bastante y seguirá haciéndolo, de hecho, en el norte de Tenerife. Ese ambiente frío que trae ahora mismo, por ejemplo, en Reynosa, en Cantabria, 6 grados bajo cero, ahora mismo, pero muy cerca de la costa o en la misma playa, en Llanes, en Asturias, tenemos un grado negativo. O, por ejemplo, ahora, en el embalse de Riaño, en León, hay 9 grados bajo cero, José Luis. Y esas olas, que ya han llegado en la boya de Bagú, en Girona, hasta los 8 metros de altura. Por tanto, un temporal muy duro, el que nos espera las próximas horas. En gran parte del Mediterráneo, mucho viento, mucha lluvia. Atención otra vez en el sur de Valencia, norte de Alicante y casi toda Cataluña con lluvias destacables, pero es que esa lluvia se va a colar hasta gran parte del Valle del Ebro, en la costa gallega y, como decíamos, en el norte de Canarias. Atención, porque esa lluvia destacable a lo largo del fin de semana se va a desplazar también a las costas andaluzas.
A las 8, si te parece, Luis, me actualizamos el pronóstico.
Perfecto.
Hasta luego. La noticia de la madrugada está en la crónica internacional porque Estados Unidos ha bombardeado por primera vez campos de terroristas del ISIS, del Estado Islámico, en Nigeria. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Un ataque coordinado con el gobierno nigeriano que ha dejado múltiples muertos, según ha confirmado el ejército estadounidense esta noche. Los ataques, cuenta el New York Times, han incluido más de una docena de misiles de crucero Tomahawk disparados desde un buque de la Armada. Donald Trump ha ordenado ese ataque para proteger, dice, a los cristianos de los atentados islamistas.
Ataque en Nigeria que se produce mientras Washington mantiene un pulso diplomático de máxima tensión con Venezuela, que Nicolás Maduro está tratando de reducir estos días. Ayer el régimen chavista liberó a 71 presos políticos, una cifra que el mismo régimen acaba de elevar a 99.
Dice, sí, el gobierno de Maduro que lo hacen para demostrar su compromiso con la paz, el diálogo y la justicia. El Comité para la Liberación de Presos Venezolanos lo considera una conquista, pero alerta de que queda mucho para acabar con la represión del régimen.
Por supuesto que nos llena de satisfacción conocer que estos nombres, estas historias, ya no se encuentran tras las rejas. Que se acabe la represión y no continúe la puerta giratoria, en donde liberan a unos, pero encarcelan a otros.
Sobre Ucrania, que es otro de los frentes internacionales que tiene abiertos Donald Trump, el diario ruso Kommersant, que es muy cercano al Kremlin, ha publicado esta madrugada que Vladimir Putin está dispuesto a hacer concesiones territoriales.
Pero que su línea roja es el Donbass. En una reunión en la que ha estado un periodista de este medio, el presidente ruso ha dicho que no descarta un intercambio parcial de territorios con Ucrania. En público, su gobierno asegura que las negociaciones con Estados Unidos progresan lentas pero constantes.
Y sobre las asunto que más revuelo está generando en Estados Unidos, que son los papeles de Epstein, el presidente Trump vuelve a usar este caso para atacar a los demócratas. Ha escrito esta noche en su red social que cuando salga la lista de los políticos relacionados con el pedófilo, se sabrá que todos eran demócratas. Lo ha dicho, como les decía, en este mensaje, en el que felicitaba la Navidad, es literal, a todos los indeseables que apoyaron a Epstein en el pasado. Así empieza el viernes. Hoy es 26 de diciembre.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Esta nueva amenaza a los demócratas, esta nueva acusación de Donald Trump llega mientras los representantes de la oposición están acusando por su parte al Departamento de Justicia, controlado por Trump, forma parte del gobierno, de ir demorando la publicación de todos los archivos de Epstein y de censurar los textos que se están divulgando. Este departamento además ha descubierto 1 millón de nuevos documentos, 1 millón, que pueden retrasar por tanto más la publicación de todo lo relacionado con el caso Epstein. Desde Estados Unidos informa Nicolás Lupo.
Este nuevo paquete de documentos se añade a los decenas de miles que ya tenía el Departamento de Justicia en su poder, desde donde aseguran que tardarán varias semanas en revisarlos. Con este nuevo lote, cada vez queda más atrás la fecha límite del 19 de diciembre que el Congreso había impuesto a la Administración para publicar la totalidad del contenido. Por su parte, el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes aprovecha esta lentitud y sigue presionando a la Administración, a la que acusa de usar una estrategia para proteger a Epstein y a sus colaboradores. El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los favoritos de la próxima carrera presidencial demócrata, ha publicado un vídeo burlándose del gobierno y del controvertido proceso de censura de gran parte de los documentos. Pero la crítica no solo viene de un lado de la Cámara. En una misiva conjunta, 12 senadores de ambos partidos afirman que se han retenido documentos. Dicen que existen muchas dudas sobre si el departamento está aplicando correctamente la censura de muchos de ellos. Ante la presión a la que se ve sometido, el Departamento de Justicia, en sus esfuerzos por contrarrestar las críticas, ha llegado a insultar a usuarios de redes sociales a través de su propia cuenta oficial de X.
Mientras parece que Rusia y Ucrania se acercan tímidamente a un acuerdo de paz que Donald Trump quería firmar estas Navidades, Moscú sigue elevando la presión sobre los países del este de la OTAN.
En estos casi 4 años de guerra, el llamado flanco oeste de la OTAN ha sufrido continuamente ciberataques, vuelos de aviones militares o de drones sobre aeropuertos e incluso incursiones que tienen como objetivo tantear la capacidad de respuesta de la alianza.
Información de Antonio Martín.
Una decena de países de Escandinavia al Mar Negro con varios puntos débiles. Los estados bálticos, por ejemplo, están separados del resto de países de la OTAN por una franja de tierra de apenas 96 kilómetros. Stefano Bragiroli, politólogo de la Universidad de Estonia de Tartu. Esta franja sería el primer objetivo de un ataque de Rusia, nos cuenta, añadiendo cuál sería el destino de los países bálticos en caso de una invasión a gran escala. Serían invadidos en poco tiempo y entonces la OTAN tendría que reconquistarlos. Alerta además de que las tropas de la alianza desplegadas ya en esta zona no serían suficientes ahora mismo para hacer frente a Rusia. A la difícil defensa y los pocos soldados se une la lentitud de los países occidentales a la hora de aumentar las capacidades de disuasión. No digo que haya que sacar blindados en Madrid o en Roma, dice el profesor Bragiroli, pero sí que lo que se da por seguro en esas ciudades ya no lo está.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
En España la noticia política está en la valoración del discurso navideño del rey, que hizo una referencia al acceso a la vivienda, que sigue siendo la principal preocupación de los españoles. De hecho, ha estado a la cabeza como la mayor preocupación, según el CIS, durante todo este año. Es un asunto especialmente difícil, duro para los jóvenes, también para las personas vulnerables, y en este contexto acaba de echar a andar Casa 40, que es la nueva empresa pública de vivienda.
Que se llama así, Casa 47, por el artículo de la Constitución que subraya que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. La empresa va a empezar con unos 45.000 pisos de la Sareb. El reparto, con todo, no va a ser homogéneo. Hay 14.000 en Cataluña, 9.000 en la Comunidad Valenciana y 5.700 en Andalucía. Muchas otras comunidades no tienen prácticamente viviendas.
Es Casa 47, como decía Ángel, no Casa 40. Hemos querido hacer, en todo caso, una radiografía de Casa 47, que de entrada tiene algunas limitaciones. Por poner un dato, solo el 16% de los pisos están en capitales de provincia, que es donde más presión inmobiliaria hay. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, Cataluña concentra 1 de cada 3 pisos de ese primer paquete de más de 45.200 en total heredados de la Sareb y que sirven de punto de partida para Casa 47. De los casi 1.100 municipios donde están ubicados, en torno a la mitad son ciudades de más de 50.000 habitantes, concentradas, por cierto, a lo largo del litoral mediterráneo. Y es que regiones como Almería o Castellón siguen a Barcelona y a Girona, que son las que recibirán una mayor inyección de pisos públicos.
Esta gente que está en la cola de todas las colas del alquiler hoy, que pase al primer sitio, estoy hablándote de los jóvenes, estoy hablándote de los inmigrantes, estoy hablándote de las familias vulnerables.
José García Montalvo es catedrático de la UPF. Los primeros 13.000 alquileres estarán disponibles, según el gobierno, a partir de 2026, en el que es un impulso muy fuerte, aunque con un camino todavía largo, porque después de décadas de descalificaciones, España necesita movilizar casi 1 millón de viviendas para equiparar el parque público a la media europea.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En Badalona, en cambio, decenas de personas migrantes que fueron desalojadas del Instituto B9 han seguido acampados bajo un puente. A pesar de que el gobierno de Salvador Illa puso en marcha un dispositivo de acogida de emergencia, las asociaciones denuncian que ha llegado tarde y que no se está haciendo bien.
Un dispositivo sí que puso en marcha la Generalitat para evitar que siguieran en la calle después de haber sido expulsados por el alcalde del PP, Xavi García Albiol, que se jactó incluso de no haber destinado ni un euro para darles un techo.
Un centenar de asociaciones religiosas y diócesis de toda España han firmado además un manifiesto para censurar a Albiol. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha puesto voz a este manifiesto de este centenar de representantes del mundo eclesiástico.
¿Es que nos hemos tornat bojos? Si obviem...
Se pregunta a Planellas si nos hemos vuelto locos, si obviamos esta conciencia social, dice, obviamos lo que ha sido más preciado de Occidente durante estos 200 años, que han sido los derechos humanos. El manifiesto dice que ninguna ciudad es justa si se deja a la gente en la calle, que no se puede hablar de seguridad y de orden público cuando se está abocando a personas a la exclusión social y que no se puede gobernar un ayuntamiento fomentando, dicen, el miedo y señalando al extranjero como el problema.
Dos adolescentes de 15 y 16 años han muerto en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga. El fuego se produjo por causas que se desconocen todavía. En la planta baja de la casa, los menores se quedaron atrapados en el piso de arriba. Málaga, Nieves Egea, buenos días.
Buenos días. Este municipio, Alhaurín el Grande, está consternado por la muerte de Juan Antonio y de Rebeca. Ambos estaban solos en la vivienda de la madre de la menor cuando se desató ese incendio que se originó en la planta baja de la casa. El fuego se propagó rápidamente, había gran cantidad de material inflamable y los adolescentes quedaron atrapados en esa planta de arriba. La Guardia Civil está investigando las causas, aunque las primeras pesquisas están apuntando a un posible cortocircuito. Anthony Bermúdez es el alcalde del municipio.
No sabemos todavía lo que ha podido ocurrir, se habla de un posible cortocircuito, pero no tengo más indicios. Lo más importante es apoyar en todo lo que podamos a las familias porque es una desgracia muy grande.
Esta localidad de 27.000 habitantes ha decretado hoy un día de luto oficial por la muerte de los dos adolescentes que eran pareja.
Y algo más todavía, más de la mitad de los españoles reconoce que desperdicia alimentos que compra para las fiestas de Navidad. Adela Molina.
Estos días de tanta comida y cena navideña se acaban notando también en lo que tiramos.
Sí, siempre ha habido mucho desperdicio, sobre todo cuando eres niño, porque nunca nadie se lo comía todo. Cosas que no, ni siquiera se han probado.
Más de la mitad de los españoles, un 55%, admite que tira comida durante la Navidad y 8 de cada 10 aseguran que acaba en la basura el 10% de lo que compra. Todo, a pesar de que un 84% dice a la vez que intenta contribuir tener el gasto. Los datos son de un estudio de Too Good To Go, una compañía que lucha contra el desperdicio alimentario y que, cruzando estas cifras con el gasto navideño, concluye que los españoles tiramos estas fiestas 31 euros por cabeza en comida. Lo que más, los dulces, el pan, las guarniciones y las salsas. La compra excesiva sigue siendo el principal problema. Casi el 60% admite que compra de más por miedo a quedarse corto. Planificar antes de empezar a cocinar, ajustar las cantidades o repartir tuppers con restos entre familia y amigos son algunas de las estrategias para evitar tirar comida y dinero.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Momento de saludar a esta hora de la mañana en Canarias a Agustín Padrón. Hola Agustín, buenos días.
Buenos días.
Y en Aragón está Mónica Farré. Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Empecemos en Canarias, Agustín, ahora que hablábamos de comida, porque se ha confirmado ya que el turrón más grande del mundo está en Tenerife.
Sí, y ya está inscrito en el libro Guinness de los récords. Lo hicieron el otro día en Santiago del Teide y alcanzó los 1.151 metros y 15 centímetros, que eso es importante, los 15 centímetros, para batir el récord que tenía antes un turrón similar en Italia, que estaba en 1.004 metros. Se usaron, y te lo digo nada más que por encima, casi 1.300 kilos de gofio, 300 kilos de miel, 250 kilos de azúcar, 150 kilos de chocolate, bueno, y sigue, continúa, almendras, plátanos, esto es increíble. Bueno, el caso es que se hizo, yo creo que debe de quedar poco ya, y hablamos del turrón más grande. Yo de calidad no te voy a discutir nada a ti de cuáles son los mejores, pero el más grande es
mejor
de Tenerife.
No entremos en eso,
exacto,
Agustín.
No entremos en esas polémicas hasta ahora. ¿No?
No nos hagamos daño, exacto. Mónica, en estos días de regalos hablamos de un amigo invisible, literario y, bueno, a gran escala.
Casi, casi de récord también, ¿eh? Más de 1.500 personas participan en este intercambio que se llama Libros que Importan. Solo se intercambia eso, un libro, pero ojo, no cualquiera, ¿eh? Porque la idea es regalar no eso que nos estorba un poco en la estantería de casa, sino un volumen que nos haya marcado de una manera especial en algún que otro momento de nuestra vida como lectores. El Amigo Invisible se lleva a cabo desde hoy viernes y hasta el día 30 en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Lo organiza la Asociación Atrapavientos, en colaboración con las bibliotecas públicas de la capital aragonesa, y hay que cumplir una serie de requisitos. De entrada, hay que inscribirse en librosqueimportan.org. Hay que presentar el libro envuelto, porque al fin y al cabo estamos haciendo un regalo. Y dos, tienen que tener una dedicatoria en el interior, palabras dirigidas a alguien que no sabemos quién es, donde expliquemos los motivos por los que regalamos ese libro. Son libros que importan. Y hay que esmerarse, ¿eh? Porque las mejores dedicatorias pueden obtener un premio con nombre precioso: Matildas y Bastián.
Qué bien. Incentivos para la donación de sangre en el Servicio Canario de Salud.
Es lo que propone un grupo de colectivo de trabajadores y piden descuentos en entradas para eventos deportivos, culturales, teatro, cine. Todo esto para llamar a la movilización para la donación de sangre. Ya sabemos que estamos en una época difícil, siempre con las fiestas, y qué mejor forma de solidaridad o de regalo solidario que hacer una donación de sangre. Las reservas están más bien escasas.
Y hablando de solidaridad, Mónica, esta iniciativa para paliar la soledad, nos gusta hablar.
Sí, fíjate, más de 80.000 mayores de 65 años viven solos en Aragón. En Zaragoza, hace ya un tiempo que en algunos centros de mayores municipales se puso en marcha esta iniciativa. Son unos talleres que garantizan la compañía unas horas al día. Es una invitación a la tertulia, a veces guiada por un dinamizador contratado, otras veces son voluntarios o los propios participantes. Suele surgir la conversación sin problema. No se trata de alcahuetear, sino de compartir anécdotas. A veces se plantea un tema y a partir de ahí pues hay que ir tirando del hilo, y no callan, ¿eh? Solo hay tres temas que están vetados. Uno, no se habla de política, tampoco se habla de religión, y ojo, el fútbol prohibido, prohibidísimo.
Bueno, como en tantísimas conversaciones de Navidad, por otra parte. Mónica, Agustín, que tengáis un feliz viernes.
Igualmente.
Vamos ya con la recomendación de Dani de la Fuente. Hoy una novela sobre el director de cine que se vendió al nazismo para seguir rodando películas.
Es uno de los mejores libros del año para el New York Times, estamos de acuerdo, y por eso queremos recomendarles El director, de Daniel Kehlmann, una novela sobre la sorprendente historia del cineasta austriaco Georg Wilhelm Pabst.
Die Filme mit denen Pabst berühmt wurde, Die freudlose Gasse und dann Die Büchse der Pandora sind wirklich Filme des sozialen Realismus.
Al escritor alemán le fascinó que un tipo que hacía un cine social, Pabst el Rojo le llamaban, acabase rodando películas para Goebbels, porque después de trabajar en Hollywood y en Francia, cuando tantos artistas huyen de la Alemania nazi, él se queda atrapado en el Tercer Reich.
Er seinen Sohn diesem System unterwirft, eigentlich ohne ihm dabei zu helfen.
Me llamó la atención la cantidad de pequeñas decisiones erróneas que tomó, como el no proteger a su hijo, que acaba engullido por las juventudes hitlerianas, dice, entre ficción y realidad, que Kehlmann recuerda algunos rodajes míticos de aquellos años, como los de Leni Riefenstahl utilizando a presos de campos de concentración como extras para las películas.
Ich glaube, Donald Trump wäre ganz gerne Hitler.
Una novela apasionante que nos recuerda cómo se crean las dictaduras, como la de Trump en Estados Unidos, advierte, el control por la información y por la cultura, y una gran incógnita, que fue de El caso Molander, la última película que presuntamente rodó Pabst para los nazis.
Kein Meisterwerk. Es war wahrscheinlich nicht mal ein guter Film.
No se lo pierdan.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.